estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, mira, para que vea que nosotros sí somos balanceados. Siempre estamos criticando, porque tienes razón para criticar a la dictadura en Cuba. Pero sin embargo, cuando hay buenas noticias, pues también las damos. Cuba anuncia que emprendedores privados tendrán acceso al comercio mayorista. Interesante. Menos mal. Una buena medida, una medida sensata, lógica. No están descubriendo el mar Mediterráneo, no están descubriendo la circunvalación del mundo ni nada de esto en navegación. Simplemente una cosa lógica y razonable, que si hay negocios que necesitan suministros que sean en volumen, en grandes cantidades o en cantidades mayores a las que puede consumir un núcleo familiar debido a su negocio, debido a su actividad, pues es lógico que le vendan al por mayor y por lo tanto a un precio más bajo. Bueno, pues le anunciaron ya de que va a ser posible este acceso. Ahora viene la segunda parte de la ecuación. Es, no dicen cuándo. O sea, ya ellos reconocen que es una necesidad y hasta una obligación, pero no saben cuándo. Así que vamos a ver, es un pasito pequeño, camino de jicotea, paso de jicotea, como es usual, pero yo creo que es un paso formidable que puede empezar a producir evidencia de que tienen que abandonar el sistema de economía centralizada que no funciona.
Bueno, esto no va a eliminar eso, Luis, porque ese sitio de abastecimiento va a ser controlado por ellos también. Pero fíjate, de cierta forma eso va a beneficiar al pueblo. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, el que tiene un paladar tiene que tener un amigo en la carnicería, en la bodega, o que cuando llegan 10 cajas de pollo para el pueblo, bueno, pues ese señor separa 2 cajas para los amigos que tienen un paladar, se la venden por la izquierda y entonces son 2 cajas menos de pollo que tiene el pueblo. Ellos se han dado cuenta de eso, por supuesto, ellos son parte de esa corrupción, pero entonces ahora, en vez de que sea el administrador de esa bodega el que haga el negocio con el cuentapropista, lo van a hacer ellos. Y entonces no van a tener, vaya, no van a correr el chance de que se le vaya ese billete y que el que lo tenía que distribuir se lo robe, etcétera. Eso lo van a resolver ellos, haciendo ellos los que van a controlar esos sitios de venta al por mayor, porque el objetivo de ellos es que no se le escape un dólar.
Sí, por supuesto, va después evitar que tenga éxito el cuentapropista que está haciendo la cosa. Así que vamos a ver, no sé, esto no tiene solución. Esa es la gran realidad de todo esto. Mira, Horacio, hay una noticia aquí que yo quería compartir. Para que muchos compatriotas en Cuba que le tienen miedo, temor al capitalismo, le tienen miedo a la economía de mercado y los amenaza el régimen, que si viene el capitalismo depredador, etcétera. Bueno, cuando el presidente de Estados Unidos introdujo la rebaja de impuestos, fíjense cómo la rebaja de impuestos en los Estados Unidos produjo un crecimiento económico casi instantáneo. Bueno, pues una evidencia de esto, y en Cuba hacen lo contrario, le aumentan los precios, los impuestos a los productores, a los que están cuentapropistas, o sea que van contrarios a la realidad, a lo que funciona. Bueno, pues Walmart, que Walmart es la tienda por departamentos más grande de todos los Estados Unidos. Walmart está en prácticamente todas las ciudades y pueblos de Estados Unidos, hay una tienda Walmart. Y es una tienda, como se decía antes en Cuba, esas tiendas que habían en el campo que te vendían de todo. Comida.
Tienda mixta. Tienda mixta. En el campo. En la ciudad, ajá, son tiendas por departamento.
Por departamento. Bueno, pues estas tiendas Walmart están en todas partes y es uno de los, es el mayor empleador de todos los Estados Unidos. Bueno, pues debido a que ha sido exitosa en su operación, principalmente por la rebaja de impuestos que ha tenido, pues ya decidió repartir 16 millones de dólares en bonos a sus empleados. 16 millones de dólares, no para el año, para el trimestre, porque esto es por un trimestre. La noticia fue que el gigante mundial minorista distribuyó en marzo entre sus trabajadores de la Florida, esto es en la Florida nada más, 16.3 millones de dólares en bono debido al sólido desempeño que tuvo en el cuarto trimestre del año pasado. Dice uno de los empresarios de Walmart: sabíamos que las bonificaciones mestrales son parte del plan de incentivos creados por la compañía para recompensar a sus empleados, cuyas tiendas cumplen los objetivos de venta y servicio al cliente. Y aquí escuchen cómo es un empleado en el sistema capitalista. Una empleada, Ana Carrigan, para traducírselo al español, dijo: en los 14 años que llevo con la compañía, he trabajado en diferentes áreas. Comencé como telefonista y ahora soy jefa de departamento. En 14 años pasó de una simple telefonista a una jefa de departamento. Considero que las condiciones laborales son las mejores. Te permiten crecer, desarrollarte y aprender. Trabajo 40 horas a la semana y salgo de vacaciones una vez al año por 4 semanas pagadas. Ahí tienen cómo se trabaja y estamos hablando de un trabajo de menor calificación. Empezó de telefonista, simplemente contestando el teléfono cuando llamaba un cliente para algún pedido especial o algún pedido de algún tipo. Y esa mujer hoy, en 14 años que lleva trabajando en la empresa, ya es jefa de un departamento y tiene 4 semanas pagadas de vacaciones al año. Así es el sistema capitalista, y aquí tienen a una persona que se lo conoce desde abajo, que lo empezó desde abajo y que les puede con detalles y con anécdotas comentarle el éxito del modelo.
Pero mira, Luis, todo está basado en la economía de mercado. Fíjate, los precios los rige la economía del mercado. Los sueldos, aun aunque en todos los Estados Unidos, en todos los estados, hay leyes donde fijan el sueldo mínimo. Pero es muy difícil pagar el sueldo mínimo. ¿Por qué? Por la competencia que hay para los empleados.
Sobre todo para los empleados, okay, de menor calificación que,
correcto,
que los entonces, necesitas.
Llega el momento en que tú no puedes emplear a nadie por el sueldo mínimo. Y cuando hay 10 empresas grandes buscando empleados, tienen que subir el sueldo para tener un mayor incentivo y que la gente, o sea,
venga a trabajar.
Aún los sueldos los rige la economía del mercado.
¿Y quién es la economía de mercado? Esencialmente todos y cada uno. ¿Cuál es? ¿Por qué funciona la economía de mercado y por qué no funciona la economía centralizada, comunista y socialista? Por una sencilla razón que tú acabas de mencionar, Horacio, y por eso que me vino a la mente. Es que exactamente es eso. En la economía de mercado, ¿quién decide qué calidad de papa o qué cantidad de papa se van a producir? Simplemente tú, yo, el otro, todos los que compramos papa.
El mercado.
Y el mercado somos nosotros los que compramos. Que compramos. Entonces, si a mí me gusta la papa blanca y hay 90% que le gusta la papa blanca, y hay un 10% nada más que le gusta la papa roja, pues ¿qué va a ocurrir? Bueno, porque los productores van a tener que producir el 90% de papas blancas y el 10% de papas rojas, porque eso es lo que consumen, eso es lo que compran. ¿Por qué? Porque si tú lo haces al revés, se te va a quedar el 80% de las papas rojas en las tarimas de los mercados y entonces el dueño del mercado te va a decir al agricultor: oye, no me traiga papas rojas que no se está vendiendo, yo no las quiero perder ni las quiero botar. Y para salirse de ese 80% o 70% extra de papa roja que tiene en sus tarimas, ¿qué tiene que hacer? Bajarle el precio. Entonces la tiene que vender prácticamente al costo o a veces hasta con pérdida para evitar que se le pudran y poder salir de ella y venderla. Así funciona.
La economía de mercado, hay tres bases que son fundamentales: calidad, servicio y precio. La calidad del producto el consumidor escoge la calidad. Si las papas tuyas están mejores que las mías están viejas y pequeñas y las tuyas están grandes y frescas, pues la gente va a comprar la papa tuya. Luego el servicio. En Cuba existe un servicio hostil porque como todo lo da el gobierno te tiran las cosas. Aquí te dicen, buenos días, Luis, ¿cómo está usted? ¿En qué te puedo servir? Muchas gracias, etcétera, etcétera.
Y te lo envuelven en un papel elegante, okay, atractivo.
Ese es el servicio. Servicio es fundamental. Y luego, el precio. Si tú quieres vender más y ser más atractivo, si tú tienes el mismo producto que tengo yo y das el mismo servicio, ¿cómo yo puedo atraer más clientes? Bueno, bajando los precios.
Exactamente.
Bajando los precios. Y o sea que esas son las tres patas en las que se fundamenta lo que es la economía de mercado.
Absolutamente.
Entre otras cosas.
Bien, ¿y cómo se determinan los precios? Eso lo determinan los expertos en las materias. Muchos lo hacen de una manera práctica, pero los economistas también lo hacen de una manera científica, que es la intersección de las dos curvas de oferta y demanda. Te va a decir dónde van a estar aproximadamente los precios y si aumenta la demanda o si disminuye.
Bueno, y hay otra ecuación importante que es el costo de producción. Claro. Porque si tú sembras la papa, cuidarla, sacarla, envasarla, llevarla al mercado, eso tiene un precio. Entonces tú no puedes vender eso por debajo del costo de producción. Eso es lo que es el mercado. Bueno, ahora, cuando tú la estás vendiendo más barato que yo tengo que hacer un estudio y ver qué estoy haciendo mal, que yo no puedo venderla a ese mismo precio.
Bueno, y entonces tienes un factor adicional, que eso es parte del gobierno, y aquí viene cómo funciona precisamente un modelo democrático y de economía de mercado, donde el gobierno tiene expertos que asesoran a los distintos campos de producción en el país, que se los aconsejan a la industria. Por ejemplo, en el campo agrícola, son expertos que les dicen, mira, las exportaciones del mundo van a subir en el próximo año en demanda de más trigo. Por lo tanto, dediquen más parte de sus terrenos, de sus tierras, a la siembra del trigo. Y entonces, de esta manera, estos expertos también le dicen, mira, el clima, vamos a tener problemas de clima, va a llover mucho, entonces este tipo de cultivo se daña mucho con la lluvia, pero a este otro tipo de cultivo le beneficia, entonces le sugerimos que en vez de hacer tal cultivo, hagan este otro que se beneficia.
Pero todo parte, Luis, del análisis del suelo, porque no todos los suelos sirven para cosechar las mismas cosas.
No, y hacen renovación.
Ahí hay una característica que tiene cada región, que una es buena para una cosa, pero no es buena para otra, claro, etcétera. Pero
y eso se aprende a base de la experiencia.
La experiencia y usando
las nuevas tecnologías.
Las tecnologías propiamente. Pero en nada de eso tienen que intervenir el gobierno. El gobierno está para ayudar.
Exactamente, ayudar.
Y
esa es la palabra.
Crear las reglas lógicas del mercado, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto aquí en la Florida. Viene un ciclón, que es un desastre natural. Entonces, tú no puedes, porque tú sabes que no va a entrar gasolina en los próximos 10 días, si tú eres un garajista y vende gasolina, aprovecharte de eso y poner el galón a $5. La autoridad dice, no. Tienes que seguirlo vendiendo lo que estabas vendiéndolo. Y eso es la protección natural
del consumidor.
Ok, esas son cosas naturales que debe hacer el gobierno. Ni tampoco permitir de que tú le pagues a nadie por debajo de lo que está fijado como sueldo mínimo.
Y otra de las intervenciones que hace el gobierno, y por eso no es un sistema capitalista, sino una economía de mercado, es precisamente la regulación. ¿Qué hace el gobierno? Que lo hace a través del Congreso, las leyes. Existe una ley en Estados Unidos que es la de antimonopolio. ¿Qué quiere decir esto? Que es una obligación del gobierno el prohibir, evitar que un productor, que un industrial o que cualquier tipo de actividad se convierta en única. Vamos a ver, en este lugar hay un solo vendedor de automóviles. Pues, ¿qué hacen? ¿Qué función hacen los reguladores? Bueno, pues tratar de que haya competencia, estimular la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia ayuda a bajar los precios de los productos. Es la competencia la que ayuda a que el mercado pues sea más estable y sea en beneficio de los consumidores. E incluso existen organizaciones no lucrativas que se dedican
a monitorear toda esa serie de
cosas. Y a proteger a los consumidores.
Correcto, que es la famosa ley antimonopolio. Y cuando hay una compañía que es demasiado grande, pues entonces el gobierno sí la regula. La regula en beneficio del pueblo.
Le garantiza un determinado ingreso para evitar que tenga precios, por ejemplo, la industria eléctrica, para evitar que la electricidad pues se convierta en un costo exagerado, o el suministro de agua, o el alcantarillado, etcétera. Y entonces son industrias que regula, especialmente las de servicio público, que las regulan los estados, no el gobierno federal, las regulan los propios estados, y
que se llama la Comisión de Servicio Público, que es una comisión integrada por una serie de ciudadanos que estudia cada vez que, por ejemplo, la compañía de electricidad necesita hacer un aumento, por ejemplo, tiene que llevarlo a esa comisión que hace un estudio a ver si es correcto y es verdad que la compañía necesita subir los precios debido a los costos de producción, por ejemplo.
Sí, y en muchos casos lo que hacen es que el gobierno es el que la subvenciona, quiere decir, subvenciona para que mantengan el mismo precio, y entonces el Estado, de sus excedentes en su presupuesto, pone el dinero para subvencionar esta
compañía servicio público.
Exactamente, compañía de servicio público. Y así es como funciona, así es el sistema capitalista, tienen un concepto totalmente equivocado los comunistas y los socialistas, que no entienden cómo funciona esta economía, y por eso es tan exitosa, Horacio. ¿Dónde es que se vive mejor? Vamos a ver, ¿dónde los pobres viven mejor? ¿En los países socialistas? No, en los países capitalistas, donde los pobres viven mejor.
Mientras más rico sea el país, mejores viven los pobres, porque pobres hay en todas partes del mundo. Lo que hay menos pobres y más pobres.
Claro.
O sea, ahora, en los países industrializado, en los países ricos, normalmente el pobre vive mucho mejor que lo que vive en los países pobres.
Sin lugar a duda, sin lugar a duda. ¿Y por qué razón? Bueno, porque los países socialistas lo que se dedican es a tratar de controlarlo todo. Por ejemplo, por eso no son exitosos económicamente, y cuando no son exitosos económicamente, ¿qué pasa? Pues el país se empobrece en general. Mira, hablábamos hace un rato de por qué el mercado es lo que funciona. Tú explicaste ya anteriormente cómo los consumidores, tú, yo, este y cada uno, pues es parte de ese mercado. Esa fuerza de mercado somos nosotros los consumidores, los que compramos, los que consumimos, etcétera. Ahora, ¿qué pasa en el régimen comunista? Bueno, pues que el mercado no determina nada, lo determina un funcionario, un miembro del partido. Es el que dice, vamos a producir tantas toneladas de papa, o vamos a producir tanta cantidad de tejido, tantos pantalones, tantos zapatos y tantos de estos. Si alcanza, bien, y si no alcanza, pues a racionarlo. Y eso es lo que se va a producir, porque los recursos que tenemos son esto, aquello y lo otro. ¿Y a cómo se va a vender? A como a este funcionario se le ocurra también. No es una manera científica o una manera práctica de determinarlo, sino es caprichosamente lo que a este funcionario se le ocurre, porque se le rompieron 4 máquinas y en vez de producir 100 pantalones, pues van a producir 90 nada más.
Hay otra razón tenebrosa detrás de eso, Luis. El sistema lo que quiere es que tú dependas totalmente del gobierno, del régimen. ¿Para qué? Para poderte tener controlado. Y yo lo defino de esta forma. Ellos quieren que todo el mundo dependa de ellos todos los días para darle un pan. Y como dependen del régimen para poder comprar un pan, para poder adquirir cualquiera de los bienes naturales y normales, básicos. Bueno, pues esa es la forma de controlarte políticamente también. Por eso ellos odian a aquel independiente que puede lograr un medio decente de vida, lo ven como un enemigo, porque al no depender de ellos, no lo pueden controlar políticamente.
Claro, absolutamente, estamos de acuerdo. Y ahí es la gran diferencia entre el sistema de economía de mercado y el sistema centralizado comunista, que es un fracaso. Antes de terminar el programa, Horacio, quería comentar el caso de los dos médicos cubanos que fueron secuestrados en Kenia, en África. Desafortunadamente, estos dos médicos habían estado pidiéndole a las autoridades cubanas durante varios meses que por favor los mudaran a vivir en el hospital del pueblo donde estaban. La razón era que ellos tenían que ir ir al trabajo y regresar del trabajo con una escolta armada. Porque en esas áreas de ahí, de Kenia, pegado a Somalia, habitan muchas bandas criminales que se dedican al secuestro y a la extorsión. Principalmente cuando saben que hay dinero posible de poder obtener a cambio de esta situación. Bueno, pues desafortunadamente estos médicos fueron efectivamente secuestrados, están pidiendo dinero por ellos y resulta que se apareció la señora Mariela Castro en la televisión diciendo de que había sido el imperialismo. ¿Será posible que todavía tengan esa mente tan obtusa que no sean capaces de decirle la verdad al pueblo de Cuba?
Ellos no le tienen miedo a la mentira. Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa. Solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Contigo hoy quiero que conozcas cómo soy y voy a ser un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un para que mi gente pueda hablar a la luz.